Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
16 grados y cielos cubiertos en la capital de la provincia en un jueves 6 de mayo, en el que se citan a unas 4.000 personas a recibir las dosis de AstraZeneca entre hoy, esta mañana y esta tarde, 200 solo en Fexdega por la mañana en Vila García. Estos son los datos de vacunación masiva de hoy a falta de concretar las franjas de edad por parte del Sergas, pero hay más temas que contarte en el avance informativo de la 1:30 del mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nos trasladamos hasta Marín con Silvia Vieito. Cuéntanos qué novedades hay respecto al mercadillo.
Pues que hay mercadillo y que además todos los ambulantes tenían autorización ya para poder vender el 100%. El Ayuntamiento de Marín ha decidido recuperar al completo, digamos, la normalidad en el mercadillo después de reducciones de aforo, porque al tener ahora unas pautas específicas desde Sanidade, como el mercadillo de los jueves de Marín tiene menos de 150 puestos, pues entra en ese baremo en el que se permite tener el 100%. Hoy hemos hablado con una de esas ambulantes que, claro, con este día, pues tampoco es el mejor para este regreso. Pero, en todo caso, tampoco el tiempo es el único problema de los ambulantes de los mercadillos, porque desde el inicio de la pandemia la afluencia ha bajado muchísimo.
Pues enseguida hablaremos también de la vacunación de los marineros con varios representantes de nuestras rías de Pontevedra y de Arousa. Ahora vamos también con la información del deporte.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Ricardo de Miguel, compañero de deportes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cuál es la última hora del Pontevedra?
Pues que el equipo, el Pontevedra, disputará el domingo su partido contra el Sporting B en Pasarón, pero lo hará sin Pitu, que fue expulsado el pasado partido contra el Covadonga. El futbolista valenciano ha sido castigado con dos encuentros de suspensión, que serán Sporting B en Pasarón y Lealtad a domicilio, por lo que solo podrá disputar el último partido de esta campaña contra el Oviedo B. Pitu vio la cartulina roja directa en el minuto 78 del último partido contra el Covadonga, cuando el marcador marcaba ya 0-2 para los visitantes. Para el Pontevedra, lo hizo por encararse con un adversario, chocando cabeza con cabeza y golpear con el brazo en el pecho del adversario con uso de fuerza excesiva. Eso es lo que señaló el colegiado en el acta arbitral y lo que ha llevado que Pitu se pierda dos partidos con el Pontevedra.
Una victoria el domingo puede ser prácticamente definitiva, ¿no?, para asegurar el objetivo que tiene ahora mismo el Pontevedra.
Pues si hablamos de que son tres puntos fundamentales, diríamos que sí, Pablo, porque con una victoria el Pontevedra mantendría el liderato a falta tan solo de dos partidos que darían para el final de esa segunda fase. Además, uno de ellos como local sería fundamental, que el Pontevedra consiga puntuar este próximo domingo en Pasarón, además frente a su afición.
Ojalá que así sea. Estaremos atentos también a lo que suceda frente en Pasarón este próximo domingo. Vamos a hablar de balonmano porque ahí no tenemos tan buenas noticias. De hecho, se consuma, ¿no?, ese descenso del Cisne.
Exactamente, Pablo. Derrota del Cisne, que se jugaba todo en un partido que era muy complicado contra el Bidasoa Irún, el segundo clasificado de la Liga Asobal. Posiblemente no fuera el rival más indicado cuando te juegas la permanencia matemática. A pesar de todo ello, los de Jabato hicieron unos 15 primeros minutos muy buenos, excepcionales, en los que incluso dominaban en el marcador. Sin embargo, la sentencia llegaría en los últimos 10 minutos de la primera parte, cuando los locales despertaron de ese letargo inicial en el que el Cisne estaba sintiéndose muy bien, pero lograron un parcial de 10-0. Del 4-5 en el minuto 17 se pasó al 14-5, que dejaba el partido prácticamente visto para sentencia al final de los primeros 30 minutos. El equipo intentó reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Con este resultado, como nos adelantabas ya, Pablo, el Cisne dice adiós matemáticamente a una temporada que ha sido histórica para el club en la élite del balonmano español. Siempre se ha mantenido fiel a la filosofía del club de apostar por jugadores de la casa, y en un año que además ha sido complicado, marcado por la pandemia, en el que la plantilla vivió, quiero recordar, dos confinamientos y disputó una gran cantidad de partidos sin el aliento de su afición, a la que sin duda tratará de dar una alegría en forma de victoria en estos cuatro partidos que todavía quedan por delante. El Cisne dice adiós a la Asobal, competirá la próxima temporada en División de Honor Plata, categoría en la que seguro volverá a dar mucha guerra.
y tiene mucho mérito. Además, la competición que han hecho los de Jabato en un año, como dice Ricardo, muy complicado, así que mucho ánimo para el entrenador, su cuerpo técnico y también para todo el equipo. Y por último, tenemos un derbi este fin de semana.
El sábado tenemos derbi en fútbol sala. A partir de las 6 de la tarde, el Pollo Pescamar recibe al Burela en el pabellón de Aseca. Además, en lo que supondrá, como ya adelantábamos a comienzos de semana, la vuelta del público a las gradas del pabellón. Las chicas de Manu Cusío tienen que puntuar, sí o sí, si quieren conseguirlo antes posible, asegurar su presencia en ese playoff que lucha por el título. Además, Antía Pérez, jugadora del Pollo Pescamar, creía, hablábamos con ella hace escasos minutos, que la clave para poder lograr la victoria va a ser eso mismo, creerse que pueden.
Que yo creo que somos más equipo que nunca y estamos remando todas hacia la misma dirección y yo creo que vamos a hacer un buen partido. Yo creo que nosotras tenemos que ir creyéndonos que realmente podemos ganar porque somos un equipo que jamás tuvo en las plantillas del Pollo. Estamos haciendo cosas muy bonitas, muy buenas, estamos trabajando todos los días a nuestro 100%. Y yo creo que el sábado hay que ir como si fuera un partido más, sin ninguna presión y sobre todo disfrutar y realmente creernos que podemos competir la Umburela, que es ahora mismo el mejor de la competición.
Pues el sábado tenemos ese derbi provincial, Pollo Pescamar Burela, para entretenimiento de todos los aficionados al fútbol sala femenino. Ricardo de Miguel, te escuchamos a partir de las 3:30 de la tarde en los Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Son las 13:36 del mediodía, seguimos en el mediodía de COPE Más en el 97.0. Ya hemos dicho al inicio que la vacunación avanza a buen ritmo y con nuevas jornadas de vacunación masiva tanto en Fexdega en Vilagarcía como también aquí en el recinto ferial de Pontevedra. Y dentro de ese coger ritmo, aún así aquí desde Galicia, se sigue insistiendo en la urgencia de vacunar a los pescadores, Silvia.
Sí, porque tienen particularidades que justifican esa petición y parece que está algo más cerca. El Instituto de la Marina está pasándole los datos al Sergas para empezar a vacunarlos en breve. De esta necesidad hablamos con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cambados, Ruperto Costa. Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
¿Tes esperanzas de que este mes, quizás, se comece a vacinar os traballadores do mar?
Home, non se podería dar un plazo de tempo. Eu sei que estamos traballando dende principios de ano con este asunto. Parece ser que agora se ve un viso de luz aí. Pero bueno, chega un poquinho tarde, vale? Estamos, digamos, as cousas como son. Nos levamos reclamando desde as federacións de cofradías, incluso dende a Consellería do Mar a Madrid, incluso o propio presidente da Xunta, de que se nos teña en conta para este plan pola nosa singularidade, polos riscos que estamos afrontando. A ver si de unha vez acceden a vacunarnos, porque xa que estuvemos declarados no, desde o primeiro momento nos tempos de pandemia como sector esencial, non podemos, tuvemos que salir ao mar, botar o peito ás balas, así, falando en plata, incluso armadores que perderon cartos ou non ganaron, ou cubriron gastos malamente, porque estaba o mercado moi mal no seu momento, pero cumpliron con esa función de abastecer de produto fresco a xente que estaba confinada. E ahora que estamos caindo como moscas, ahora que os barcos xa teñen a singularidade que convives todos os días, os barcos de cerco, sobre todo, que estás traballando en outros mares que son os nosos, no Cantábrico incluso, nos na Cofre de Cambados tenemos 4 barcos, ahora neste momento son 4 barcos infectados e confinados, pola nosa forma de traballar, xente que convive 24 horas xuntos, desplazanse aos portos para traballar xuntos, durmen no mismo sollado, comen xuntos, están, o sea, como haya un mínimo virus, repártese como pólvora. O efecto dominó, chegar a terra, pues, con tus familiares ou con ese tipo que te moves, que se recorres ese riesgo. Parece ser que desde outros lados non se entende a nosa particularidade, que os barcos estamos expostos todo traballar todos xuntos nun amplio espectro de tripulantes, todos nun sitio reducido, aí se hai un contagio, iso é pólvora pura.
Esa é unha das particularidades, que é moi difícil engardar as distancias de seguridade nun barco.
Imposible.
Pero aínda que partamos de que o facedes á perfección, que ides super equipados con máscara e que, pois, iso, non vos contaxiades entre vos, se algún, pois, na súa vida persoal se contaxa e por protocolo hai que gardar corentena todo o barco, iso sí que influe no traballo, é unha particularidade moi especial, porque, por exemplo, pensemos neses casos, os barcos con base en Cambados que están confinados agora mesmo, onde están?
Pois mira, nós temos ahora tres embarcacións en Xixón, que estaban na campaña do Cantábrico, que co gromo que tiveron a bordo, pois os barcos siguen amarrados, pero a xente está confinada nas súas casas. E por contactos directos con xente de a bordo, pues, se reparte o virus en xente de barcos de artes menores de aquí. Estamos todos xuntos sempre, vale? Idiosincrasia do noso traballo. Se reparte en artes menores. Donde máis gravedad hai é un barco de cerco ou de altura, vale? Porque aí convives moitísimas horas. Os que traballamos en artes menores, pues, xa vimos a casa todos os días, estás en contacto directo, pero bueno, son moitísimo menos horas. Pero todas esas embarcacións de cerco, sobre todo, de altura, de gran altura, esa xente tiña que estar vacunada xa. Porque os riscos son moitísimos máis altos porque hai un contacto directo que non hai en outro tipo de traballos en terra, vale? Donde ti tes un espacio para tomar unhas medidas de seguridade. Nos non temos eso. Nos convivimos nun ámbito moi reducido, estamos todo día xuntos polo noso traballo, porque así, unha embarcación non ten escapatoria, ou tira está ao mar, ou está xa do paciente. Entón, xa nos chega un pouco tarde, vímolo reclamando dende hai tempo, benvida sea a medida, pero xa tiña que haberse tomado medidas antes, e terse en conta que desde o primeiro momento que estuvemos dando o callo, que estuvemos sortindo o mercado, incluso non ganando pasta, pero sí garantizando que houvese produto fresco, e agora que non se nos teña en conta, agora de que estamos caindo como moscas, pues me parece un poquinho ridículo, ¿no?
E que ademais hai esa diferenza, por exemplo, na fábrica de polos que no seu momento aquí na zona do Salnés, pois tivo un gromo importante, todos os traballadores pasaron a estar en corentena, pero nas súas casas. No voso claro. Caso pode ser que esteades amarrados nun porto e que non se vos deixe sair do barco, pois como por exemplo está este barco en Vigo, con tripulantes que teñen a variante india, que despois pasan ao hospital, e aínda que sexan estranxeiros, pois teñen que ingresar nun hospital de Vigo. Iso tamén é moi delicado, pois os compañeiros de Xixón, se en lugar de estar aquí no hospital do Salnés, pois teñen que estar no hospital de Asturias.
Sí, bueno, eles están na casa, vale? Porque
claro, non é precisamente ese o caso, pero hai circunstancias nas que están confinados nun porto que non é o da súa casa.
Exactamente, esa circunstancia é posible. En este caso non, porque cando se toparon mal e pidieron as probas, estaban aquí, casualmente. Pero en caso de que estén un porto allí o lonxano, aparezca un cromo, teñen que amarrar polos cornos, confinarse, estar aí, quietos, en terra, amarrados. Son as circunstancias moi particulares deste sector. Eu entendo que a administración ten un concepto de empresa diferente, vale, pero nós, os barcos, que tamén somos empresas, estamos expostos a este tipo de circunstancias, a estas particularidades, claro. Parece ser que non se entende ou non se conoce, pero realmente as cousas son así, nos afecta diferente aos demais, porque non temos ningún tipo de escapatoria en caso de unha infección.
O plan de vacinación marcaba como colectivos a vacinar a sanitarios, profesorado, policías, servizo de axuda no fogar, porque tamén están moi expostos e son esenciais, pero non os pescadores, como dicías. Aínda así, en Euskadi sí que se vacinaron. Como ves esta diferenza entre autonomías?
Ben, eu aí xa non vou entrar a valorar como se gestiona cada unha súa comunidade autónoma. Eu penso que eles teñen outro punto de vista, pues, para o seu traballo, como todos fan o seu, aí non entro a valorar eso. Eu falo das minhas circunstancias e da miña flota. A nós non se nos ten en conta. parece ser que ahora sí, con esta vacuna, o con esta intención de vacunarnos, empezase a dar cuenta gente de que teníamos razón de lo que estábamos reivindicando, pero, claro, llega tarde porque ahora ya tenemos barcos amarrados, eso se pudo haber hecho antes, nos llevámoslo reclamando ahí meses, había que tenernos en cuenta en ese momento. Pero bueno, que se faga, por lo menos, para evitar más riesgos de agua ambiente, pero se pudo haber evitado si hubiese un poquito más de celeridad en atender a esas demandas.
Al final, Euskadi saltou ese plan coordinado a nivel estatal. Entendo que non te queras meter en que Galicia, pois igual, segundo o teu punto de vista, tería que haber saltado tamén as normas por esa lógica que vemos todos dende aquí, dende onde sí coñecemos o traballo dos mariñeiros, ata certo punto, porque que vivir a vida do mar eu creo que non me fago a idea realmente, pero entendo perfectamente as vosas reivindicacións. En todo caso, tamén está pendente de se se autoriza a vacina de Janssen aquí en España, que a petición da Consellería do Mar é que se utilicen esas vacinas que son de unha única dose, no que son os mariñeiros, para tamén ter que evitar citar pois uns meses despois e pillarvos outra vez en terra. Iso crees que tamén é lóxico?
Sí, é lóxico, sensato, porque a nosa flota é nómada, nos desplazamos sempre en función dos bancos de peixe, nadie che garantiza que despois de levar a primeira dosis de outra vacuna, tal día, tal hora, en tal porto determinado podes estar, porque sempre dependes de como este peixe, o peixe desplázase, ti desplázase con ele. Entonces a monodose, a vacuna monodose, a Janssen sería ideal para o noso sector, por lo de unha vez, e te olvidas, e sigues realizando a tua actividade. Si fose unha vacuna de dúas dosis, logísticamente sería moito máis complicado, porque implicaría unha movilización a un porto determinado onde tío mellor estás a millas de distancia. En todo caso, a de Janssen cumpliría ese requisito, ¿vale? Para que se vacune todo o personal de barco con esa vacuna, pues quedarías libre de unha segunda de estar pendiente de realizar a tua actividade dependendo de un sitio onde poder poñela. Sería un incordio, mas un fastidio, que terías que deixar de traballar, desplazarte, bueno, 40.000 historias de logística que son bastante inasumibles, pero unha monodose sería ideal para o noso sector.
Pois estamos pendentes de que tamén o Instituto Social da Mariña lle facilite o Sergas o dato de todos os traballadores que terían que ser vacinados para poder organizalo logísticamente, poder comezar con esa inmunización aos traballadores en xeral, os pescadores, comezando coa flota de altura e gran altura. Porque, ademais, quería tamén puntualizar o que dicías de que quizáis a nivel estatal non se entenda que sodes tamén empresas e o voso formato de empresas, e partimos da base de que unha corentena un barco, pois igual perde xa a campaña de atún, porque se pasa claro, de datas cando levanta.
Claro. Somos moi dependentes de circunstancias alleas, tanto meteorológicas como de desplazamento migratorio de especies. Tens que adaptar as circunstancias no momento. Non podes quedar en un sitio determinado para as vacunas. A ver, é unha cuestión de lógica. O que pasa é que parece ser que en outros lados non se entende, o noso concepto de traballo é diferente. En outros lados somos máis generalistas e non se entende, ¿vale? Se entende máis a pensar como son as empresas en terra e no mar funcionamos de forma diferente.
Pois, ademais das empresas, hai que pensar iso nas persoas, o risco que ten cada quen. Eu creo que sí que é certo que hai distintos colectivos que fixeron as súas reclamacións de que tamén se lles incluísen nos prioritarios, e tamén é lógico que os que non estamos aí, pois, digamos, imos por idades, que tampouco, non é por reclamar todos. Os xornalistas non imos reclamar que nos vacinen antes, xa. Que non queremos colarnos diante de ninguén. Eu creo que no caso dos pescadores si se entende esa urxencia. Porque a ti, Ruperto, por idade, cando che vai tocar?
Bueno, eu teño 50 anos, así que cando me toque. Parte, eu son mariscador a flote, pesca de baixura, eu veño ao mar todos os días, e eu non estou tal exposto. En caso de un síntoma, estou na casa ou cerca de terra, ¿vale? Non pasa como o resto dos compañeros que traballan outro tipo de flota, que aí sí que o efecto é exponencialmente máis grave. Pero sí, desde luego autojarame cuando me toque, pero xa me chegará, non corro presa por iso.
Que está ben tamén, iso fala da vosa lealdade, digamos, que non o reclamades para todo o mundo, os que non tedes tanto risco, agardaredes a vosa quenda.
Exactamente, aquí hai segmentos de flota que teñen unha maior vulnerabilidade, vale, con a súa particularidade de traballo, por o seu desplazamento a outros portos, por o tipo de embarcación, por o traballo que realiza. Esa xente está moito máis exposta que nos. A baixura en sí, temos os nosos riscos, tamén compartimos moi pouco espacio, pero son moitísimo menos horas. Toda esta xente que está traballando na altura, está máis de 4 horas xuntos. Comparten soldado, comen xuntos, durmen na mesma estancia, están traballando xuntos, esta xente está moito máis exposta, por moitas medidas que teñas, estás moito máis exposta a este tipo de riscos. Os de baixura tamén, pero son aquelas horas hasta que deis a lonja vas para a túa casa. Hai xente que está moito máis exposta que nos, vale? No meu sector en particular, que é o marisqueiro, vale? Nos somos, traballamos pola mañá, aquelas horas, pois estamos na casa, na lonxa, e fuera. Pero a xente de cerco, sobre todo, falo polo meu porto, que é o que máis exposta está a este tipo de riscos.
Pois nas Rías Baixas isto enténdese bastante ben, agardamos que dende o Ministerio de Sanidade tamén o comprendan e que se axilicen esas xestións para facilitar os datos do Instituto Social da Mariña, que é o que ten os vosos datos como traballadores, para que o Sergas poida vacinarvos do antes. Agardamos esas novidades, hoxe falamos dos motivos desta reclamación que xa levan meses con ela en riba da mesa. Hoxe falámolo co patrón maior da Confraría de Pescadores de Cambados. Ruperto Costa, moitísimas grazas por atendernos.
A vos, un placer.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Acabamos de escuchar a Ruperto Costa. Son varias esas cuestiones interesantes que plantea el patrón mayor de Cambados, como esa posible cuarentena que puede hacer que se te pase la campaña del atún, por ejemplo. Queremos conocer más reacciones dentro del sector y para eso contactamos también con José Manuel Rosas, patrón mayor de Bueu y presidente de la Federación Provincial de Cofradías. Muy boa tarde.
Boa tarde.
¿Qué lectura fai vostede de ese protocolo da Xunta para vacinación dos mariñeiros?
Pois unha valoración positiva, moi positiva. Isto xa debería ser un pouquiño antes. Somos un sector con moito risco, sobre todo polas condicións de traballo dentro das embarcacións. E despois, claro, no ambiente que nos movemos, imagínate que unha persoa con COVID en un barco, que ven unha lonxa, que a lonxa veñen as placeras, que as placeras se contagian e que, bueno, pois podemos disparar automáticamente os contagios en nada, en días. E xa digo, eu coido que así como fomos declarados un sector esencial na pandemia, deberíamos estar vacinados xa.
A petición de feito fixose xa a comezos, non deste ano 2021.
Claro que sí, sempre dixemos que primeiro había prioridades. Había colectivos que había que vacinar antes que a nós, pero nós tamén éramos un deles. Debíamos estar na cadea de vacinados. Bueno, en principio, hai uns 15 días anunciouse que se iba a facer, despois a ministra desminteu, dixo que os mariñeiros iban a ser vacinados cando lle tocara e co que lle tocara. E, bueno, e agora para nós é unha boa noticia esta decisión.
O Instituto Social da Mariña está agora mesmo dándolle eses datos dos pescadores ou sergas para poder empezar a vacunalos en breve. Non teñen unha data todavía exacta, non?
Claro que non. De momento, isto, como diría eu, é unha intención. É unha intención que isto agora terán que fraguar, terán que mirar a maneira e a quen, bueno, eu coido que empezarán primeiro por a altura e litoral e despois será a baixura.
Si, a intención é comezar polos de altura e gran altura, logo tamén cos de baixura, ese orden de prioridades que se debe establecer, non?
De lo meu punto de vista, sí. Hombre, porque é lógico, e os barcos que fan grandes desplazamentos e as estacións, marco de altura ou de gran altura, andan en un mínimo de 50 persoas a bordo, e moitos deles, e están en alta mar durante moito tempo. Isto, claro que sí, que teñe, aí ten que haber prioridade para vacinálos. Isto xa aconteceu antes de empezar a campaña de Malvinas do Calamar, xa hubo barcos confinados con unha ou dúas persoas que e con máis. Entón, eu coido que a altura e a gran altura debería ser os primeiros, xa despois litoral, e como non, máis tarde nos.
Claro, porque esa problemática da cuarentena pode supoñer a larga, bueno, a nivel corto-medio plazo tamén, ese problema de rentabilidade para as embarcacións, esa situación un pouco anómala de ter unha persoa en cuarentena dentro do propio barco tendo que manter as distancias con ela, non?
Claro que sí, a veces sí, é prácticamente imposible, hai que darse de conta que no propio barco, imagínate que en un barco de altura en donde os camarotes son de 4 ou de 6, creo que hai barcos así, son literas,
claro.
E a veces se levan un espacio xusto e os camarotes xustos para a súa tripulación. Que faz con ese home que o metes no pañol?
Sí, evidentemente todo o mundo coincide na importancia que ten esta vacinación tamén dos mariñeiros, que como dicía José Manuel Rosas, xa se anunciou dúas semanas atrás. Esperemos que ese breve se convirta nun definitivo e que comece xa. En principio vais a vacinar a todo o sector con esa vacina de Janssen, porque a monodose é a única solución, non? Porque se che pilla unhas cantas millas da casa, a ver como volves, non?
Claro que sí, a monodose é a solución, porque si xa é tan xun plazo, a mi prioridade xa me vacinaron coa AstraZeneca e me deron un plazo para a segunda dosis de 2-3 meses. Imagínate que eu saíra para o mar, non?
Claro.
Como viña a buscar a segunda dose? E claro que sí que ten que ser unha dose única.
O que non se vai poñer o sector é exquisito, non requerindo que sexa unha vacina ou outra, pero por lógica a única que correspondería sería Janssen neste caso.
Eu coido que todas son iguais. O que pasa é que, bueno, hubo moita confusión, porque tampouco, non sei, non uns criterios firmes e unánimes desde o principio. O que xera bo, mañán xera malo, que isto, claro, anto temor, confunde a xente. Eu creo que todas son iguales, todas teñen risco, o risco ten todo, hasta sair da casa. E se pensas que te vai atropellar un autobús, un coche ou un animal desbocado, pois non sairías da casa, risco hai para todo. Hai que mirar a parte positiva e o beneficio, aunque
sí,
sempre hai un sacrificio.
Sí, de feito, hai un vídeo moi viral dun enfermeiro de Madrid que sinala que ten máis riscos a ir pola porta despois de vacinarte con AstraZeneca e que che pille un coche. Polo tanto, esa é a situación actual na que estamos vivindo, pero xógase tamén moito con ese medo. En Bueu ou na Federación Provincial, tendes algunha particularidade no tema da vacinación que trasladar á Consellería?
Pois non, para nada. Nos o que queremos ser vacinados e podendo ser canto antes, porque xa digo, as condicións que se dan a bordo dun barco non se dan outros, de proximidade, a veces estamos codo con codo moi xuntos e nos de altura ainda bastante máis que nós, porque nós, ao fin e ao cabo, ainda podemos aislarnos cando chegamos a terra, pero nun barco que vai unha campaña de 4 meses ou así, pois prácticamente non, é que é imposible.
E a opinión unánime do sector. José Manuel Rosas, patrón maior de Bueu e presidente tamén da Federación Provincial de Cofradías. Gracias por compartila tamén con nos en COPE. Un saúdo.
Gracias a vos por contar co esta humilde opinión.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Quiero saber también si formas parte de una de las familias que han solicitado las ayudas del Concello de Pontevedra para la compra de ordenadores para escolares. Si no lo eres todavía, date prisa porque ya son cerca de 1 millar las solicitudes. Tino Fernández, concejal de Educación.
Hoxe pola mañá visité as instalacións administrativas onde se están tramitando as axudas Supera 21 para a adquisición de ordenadores. E a verdade é que salín francamente satisfeito porque xa estamos perto do milleiro de solicitudes, cando aínda faltan pois casi a mitad de dos días por cumplir o plazo, que acaba o día 19.
El día 19 es el día hasta cuando se pueden solicitar estas ayudas. Sigue con nosotros porque escuchas el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.